serie que hemos dado sobre la ira y el enojo que creo que son de los pecados que más nos afectan porque son lo que más se levantan en nuestros corazones, son lo que más inciden en nuestro estado anímico, en nuestro estado espiritual, en virtud de que vivimos al lado de gente pecadora, de gente que nos ofende, de gente que nos maltrata, de gente que nos falla en sus deberes y responsabilidades para con nosotros. Y naturalmente, todo pecado que se comete en contra nuestra, no importa su naturaleza, su origen, no importa que sea con razón o sin razón, la persona que nos agrede o que nos ofende o que nos falla, siempre van a incitarnos a la ira. Siempre van a provocar o a causar o a originar emociones de ira, emociones de enojo, emociones de raíces de amargura, emociones dolorosas que llenarán de amargura nuestro estado anímico, nuestro estado mental, espiritual, que nos llevarán a la depresión en muchas circunstancias. Siempre habrán ocasiones y situaciones que nos provocarán a la ira y al enojo, porque vivimos gente, al lado de gente pecadora, tenemos cónyuges pecadores, hijos pecadores, compañeros de trabajo pecadores, tenemos vecinos pecadores, donde quiera que nos movemos, nos podemos ver provocados y en ello podemos ser afectados con emociones de enojo y de ira. Ya hemos señalado que hay dos maneras de actuar ante una provocación, ante un maltrato del que haya sido víctima. Usted no podrá evitar que en su corazón se levante el enojo y la ira cuando usted está siendo agredido, ofendido, maltratado, vejado, humillado. Usted no podrá evitar reaccionar con ira o con enojo, ni usted ni nadie. O sea, la ira y el enojo señalamos que es una reacción natural, normal, y es una realidad de la que nadie se podrá ausentar, de la que nadie estará inmune en ninguna etapa de su vida. Usted se aira cuando es muchacho, se aira cuando es joven, se aira cuando es viejo y se aira en cualquier etapa de su vida. No hay forma de que usted diga, no, ya a partir de hoy yo voy a evitar la ira, yo no me voy a enojar aunque me machaquen, yo no voy a reaccionar con ira. O sea, usted ni nadie puede decir tal cosa. Ahora, hay dos formas de responder, ya hemos señalado. Una, dándole rienda suelta a lo que la Biblia llama la carne, o sea, esas reacciones pecaminosas, actuando con violencia, actuando con una actitud de alevosía, con una actitud de cobrar venganza, ojo por ojo, diente por diente. O sea, esa es una manera de responder. En otras palabras, responder con violencia, con una ira violencia, con una ira violenta, con una ira irascible, con una ira impetuosa, como un volcán o como un barril de pólvora lleno de pedazos de hierro, de clavos y demás cosas que cuando salen disparados hacen daños a otros. Usted puede responder como un barril de pólvora, como un volcán,
Uno, dos.
Que la carne nos incita a hacer, pero también podemos responder naturalmente si tenemos el Espíritu Santo, si somos nueva criatura. Podemos responder con una actitud de fe, entendiendo que Dios controla las circunstancias que nos rodean y aún la vida de aquellos impíos y no impíos que están a nuestro alrededor. Él controla las circunstancias que nos rodean. Y Él, en ese marco, lleva a cabo propósitos justos, santos y buenos para con nosotros. Usted puede reaccionar con una actitud de fe, pero también puede reaccionar con una actitud perdonadora ante aquel que le ha ofendido, maltratado, agredido, con una actitud perdonadora, entendiendo que lo que a usted le hacen no es ni sombra de lo que usted ha hecho en contra de su Creador, de Dios, y aún de los que están a su alrededor. Pero también debemos de responder con una actitud de amor, con una actitud de amor, demostrando bondad, compasión y deseo de bienestar para ese que nos ha ofendido, para esa que nos ha ofendido, para quien nos ha agredido, maltratado o fallado. Una actitud de amor. El amor cubre multitudes de faltas, nos dice la Biblia. Pero también, en ese tenor, podemos responder con una actitud de gratitud, con una actitud de gratitud, consciente del hecho de que todo obra para bien. Aún el mal que nos hacen, aún las ofensas y agresiones que nos hacen, de alguna manera Dios la usará para nuestro bienestar espiritual. Pero también con una actitud de intercesión, orando e intercediendo por las necesidades espirituales de ese que ha actuado mal contra nosotros. La actitud mala, la acción mala, revela el mal estado espiritual, el mal estado anímico, el descalabro espiritual en que está esa persona, ¿sí o no? Porque si estuviera saludable, espiritualmente hablando, si estuviera en una situación de santidad, de comunión con Dios, no estaría pecando contra Dios y fallando en su relación con nosotros, ¿verdad que no? Entonces, una actitud de intercesión por ese que está mal. Entonces, nuestra actitud bíblica, cuando respondemos conforme a esos principios, tendremos como resultado de ello un estado, condición o circunstancia interna de libertad. Recordemos que hemos señalado que toda respuesta que demos pecaminosa al pecado de otros, toda actitud pecaminosa con que respondamos a las malas acciones de otros en contra nuestra, termina esclavizándonos también. Que hay dos esclavos peleando. El que actúa mal contra nosotros, y nosotros cuando respondemos mal, cuando actuamos mal en contra del que nos ha ofendido, agredido. A dos esclavos peleando. Tan esclavo es el que actúa mal, como esclavo es el que responde mal. Ahora, cuando respondemos de manera piadosa y bíblica, con una actitud de fe, de perdón, de amor, eso producirá en nosotros libertad, nos hará libre. ¿Libre de qué? de todas esas emociones amargas que produce la amargura del pecado. Porque es que el pecado, cuando se comete, sea cual sea su origen, causa o motivación, siempre producirá amargura de ánimo. Porque hay una conciencia ahí que se ocupa de bombear emociones amargas para que inunden todo nuestro ser. De ahí ese estado de desasosiego, de ahí ese estado de inconformidad y de falta de paz que se origina en nosotros, aunque hayamos sido víctimas del maltrato ajeno. Pero hay un asunto de que la mala conducta del otro no nos da libertad a nosotros para actuar mal frente a esa mala conducta. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando actuamos conforme a los principios, eso producirá libertad. Libertad de las cadenas del resentimiento. Hay gente que vive resentido todo el tiempo y viven encadenados ahí, atrapados con esas cadenas llamadas resentimiento. Han sido víctimas de maltrato muchas veces por años. Y eso crea una cadena poderosa de resentimiento. Pero también de la raíz de amargura, que es otra cadena que mantiene a millones atados a esas férreas realidades internas que le mantienen con una vida enojada, airada. Entonces se pregunta, ¿por qué esta persona está tan airada y tan enojada? Bueno, es que hay una cadena de resentimiento y amargura de ánimo que le lleva a vivir así, de esa manera. Las respuestas bíblicas que damos al maltrato y a la ofensa producen libertad en nosotros de todas esas cadenas que hacen de nuestra vida una vida amargada, triste y pesadumbrosa. Pero además de libertad, las respuestas bíblicas que damos a la ofensa y al maltrato, a las agresiones de que somos víctimas, produce en nosotros sentimientos de gozo. Sentimientos de gozo. Aunque hayamos sido víctimas de maltratos y de ofensas. Cuando respondemos bíblicamente a esos maltratos y ofensas, esa respuesta bíblica que damos, en otras palabras, la aplicación de esos principios bíblicos para a través de ello responder a esa persona, originará en nosotros emociones de gozo, emociones de contentamiento. ¿Y por qué no también decirlo? De júbilo. ¿Por qué? Hermanos, nadie que alcance una victoria estará triste por haber ganado una victoria. ¿Sí o no? ¿Cuándo te ha visto un triunfador con la cara triste? ¿Tú lo has visto? No. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Porque ha ganado. Ha tenido la corona. Ha obtenido la corona. Y sin lugar a duda, que esa corona ceñida sobre sus sienes va a generar, va a producir emociones de gozo, emociones de alegría, emociones de júbilo. Hermanos, no olvidemos que estamos en una guerra, estamos en una lucha sin cuartel contra el mal. Estamos en una guerra sin cuartel contra el mal en todas sus formas y en todas sus expresiones. Y en ese marco, cada vez que alguien nos ofende, nos maltrata, nos agrede, verbal, física o con actitudes, debemos de recordar que en ese momento preciso, esa persona está siendo usada por un capitán llamado el diablo. Está actuando como un soldado de Satanás. Y está en ese contexto atacándonos, provocándonos, incitándonos a una lucha sin cuartel, a una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere Satanás cuando usa a esa persona que nos está ofendiendo, agrediendo, maltratando? Que usemos esas mismas armas que tiene esa persona para responderle. Para responderle. Y naturalmente, como siempre la paga del pecado es muerte, por eso hay tantos en los cementerios, víctima de esa lucha que el diablo lleva a cabo en este mundo, poniendo a pelear a sus propios soldados. Te ve cada rato como un esclavo del diablo, manda al cementerio a otro esclavo del diablo. Y esa es la realidad, hermanos. Ahora, ¿cómo nos libramos nosotros de eso? ¿Cómo no somos víctimas? Cuando usamos las armas del Espíritu para luchar contra el mal. Es ahí donde vamos a prevalecer. Por eso, mis amados hermanos, uno de los engaños del pecado, o una de las tretas de Satanás, es hacernos creer que si actuamos cobrando venganza, usando las armas de la carne, nos irá bien. Y eso es falso, de toda falsedad. Los pleitos en ningún terreno le dan a nadie nada. Examine a ver. ¿Cuándo algún pleito ha dejado beneficio para aquel que ha ganado? Búsquelo. Búsquelo. ¿Cuándo alguna guerra ha dejado beneficio para alguno de los bandos? No ha habido beneficio para nadie. Hermano, y eso es así en todos los terrenos. Eso es así en todas las épocas y en todas las circunstancias. Eso es así. La única manera de usted ganarle al mal, oiga bien, la única vía de usted ganarle al diablo es usando las herramientas, las armas que Dios ha provisto para luchar contra el mal. Usted no podrá inventarse una para entonces con ella fajarse a Satanás. Todo lo que usted se invente, Satanás le lleva ventaja. Terminará derrotándolo. Esa es la realidad. Primero de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Dice aquí el apóstol Pedro: en eso os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él le amáis sin haberle visto. En él creéis, y aunque no lo veáis ahora, creyendo en Él os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Este pasaje es interesante, hermanos, porque los creyentes a quienes Pedro le escribe en esta carta eran personas que estaban sufriendo en carne viva, siendo víctima de las tenaces persecuciones que se desataron contra la iglesia en esos días. Ellos eran víctima de esas persecuciones, eran víctima del odio, del repudio, del rechazo, del maltrato, del despojo de sus bienes, del destierro. Muchos eran encarcelados y algunos muertos incluso. Esta gente realmente era víctima, víctima de esa, entre comillas, desgracia que sobre ellos había sobrevenido. Y había gente detrás de eso, provocando esos terribles sufrimientos a la vida de ellos. No eran demonios allí que estaban presentes, eran personas. Posiblemente lo que fueron sus líderes, lo que fueron sus amigos y amigas. Gente relacionada muy de cerca con ellos. Y esa gente, sin lugar a duda, que estaba siendo víctima de todo aquello que encontramos en el registro bíblico. Ahora, ¿qué radiografía presenta el Espíritu Santo del estado anímico de esa gente, de la vida emocional, de la vida interna de esa gente? ¿Estaban ellos llenos de rencor, llenos de enojo ante aquellos abusadores, ante aquellos maltratadores, ante aquellos que con odio y con rabia, con inquina, le hacían sufrir? ¿Cómo reaccionaban ellos? Es interesante, hermano, ver que esta gente, lejos de estar lleno de resentimiento, controlado por el odio, controlado por el rencor y la raíz de amargura, lejos de eso, según Pedro dice en este pasaje, haciéndole una radiografía a sus corazones, y recordemos que el Espíritu Santo, que inspiró esta carta, conocía al dedillo su corazón, el de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué nos revela la radiografía? Que esa gente, en medio de ese sufrimiento terrible que estaban experimentando, estaban nadando en la piscina del gozo. ¿Dónde nadaban ellos? En la piscina del gozo. Hermanos, ¿cómo puede usted explicar que alguien sumergido en una catástrofe, en una calamidad de esa magnitud, pueda nadar en una piscina de gozo? ¿Cómo usted explica eso? Bueno, la única explicación que yo humanamente puedo dar es la siguiente. Esa gente estaba nadando en esa piscina de gozo porque ellos estaban dándole respuestas bíblicas, las respuestas de Dios al maltrato, la humillación, la persecución, el encarcelamiento y demás males que le infringían. Estaban dándole respuestas de Dios. Y esas respuestas divinas que le daban al maltrato eran causa, producían en su ser interior emociones de gozo. Y ese gozo inundaba su ser y convertía su ser en una piscina en la cual podían nadar a pesar de las circunstancias tan adversas en que estaban viviendo. Esa es la única explicación que yo puedo darle a esa realidad. ¿Qué otra explicación usted le puede dar? Ninguna. Las respuestas divinas a los problemas que nos plagan producirán en nosotros emociones de gozo, y esas emociones poco a poco irán llenando nuestro ser de tal manera que pueden convertir nuestros corazones en una piscina llena de gozo, donde podemos nadar a pesar de las circunstancias externas que nos rodean. Dele mente a eso, dele caco a eso. No hay forma de explicarlo humanamente hablando. Por eso, para el impío, eso es locura. Eso es una locura. Que alguien pueda gozarse en medio de una tormenta. No, eso es una cosa de loco. Eso no lo entiende nadie. Y no lo pueden entender. Ni lo van a entender. Dice un autor, aunque sus sufrimientos externos eran terribles, sus gozos espirituales internos eran mayores. Eran terribles los sufrimientos, sí. Ahora, los gozos internos que ellos experimentaban eran mayores que todos esos sufrimientos terribles que estaban experimentando. Por eso, yo leí a alguien una vez, creo que era Jay Adam, que tiró un tratadito que se titulaba ¿Cómo endulzar tu amarga vida? ¿Cómo endulzar tu amarga vida? Y ciertamente, hermano, esa es la manera de endulzar la amarga vida. Nos toque vivir en un periodo determinado de nuestra existencia aquí en la tierra. Esa es la manera. Estos gozos los fortalecían y los capacitaban para sufrir con buen ánimo. Pedro recalca dos cosas en cuanto a este gozo. Primero, nos dice su origen. ¿Dónde se originaba ese gozo que ellos estaban experimentando? En medio de las circunstancias de sufrimiento que vivían. Dice él, era producto de la fe. Se originaba ahí en la fe. Por eso dice, a él le amáis sin haberle visto. En él creéis, aunque no lo veáis ahora. Creyendo en él, teniendo fe en él, que os alegráis con gozo. Un gozo, que dice Pedro, es inefable. ¿Qué significa inefable? Que no hay palabras humanas para expresar su significado. No hay palabras humanas para describir su naturaleza. Es un gozo incomprensible en los términos del entendimiento humano. Pero además es un gozo glorioso. ¿Qué significa eso? Que se origina ¿dónde? En el cielo. Se origina en el cielo. Por eso es inefable. Es inefable. Segundo, nos describe la naturaleza de esas emociones de gozo. Inefable y glorioso. En otra palabra, la naturaleza de ese gozo es inexplicable. No hay lenguaje para expresar su significado. En otras palabras, era un gozo que no se podía explicar porque era diferente al gozo del mundo. Era diferente a ese gozo que producen las circunstancias agradables que rodean nuestra vida. Porque hay gozo cuando su cartera está llena, ¿sí o no? Hay gozo, sí o no, cuando su cartera está llena y toda la cuenta paga y no hay problema. ¿Hay gozo o no hay gozo? Sí, hermano, eso es gozo, y es un buen gozo. Yo no es que estoy mal, porque ajá. Es un dinero trabajado, dice la hermana aquí. Eso da gozo, cuando usted trabaja, y usted ve el fruto de su trabajo, hermano, eso es gratificante. Eso genera emociones agradables de gozo. Ahora, cuando usted se puede gozar, cuando la cartera está vacía, y todas las cuentas por pagar, y no hay de dónde sacar, ni cómo dar más tarjetazo, ni a dónde buscar más prestado, y usted se puede gozar en esa circunstancia, ya la cosa coge otro color. ¿Sí o no? Ya la cosa ahí cambia. Explíqueme el origen de ese gozo. Porque, naturalmente, si la cartera está llena, pues bueno, está llena, se origina ahí, la llenura de la cartera. Pero si está vacía, no se puede dar más tarjetazo porque la rechaza el cajero. Le dice que no, ya no hay más. Se rebota la tarjeta, se le escupe para afuera. Cuando esas circunstancias están allí, y usted se puede gozar ahí y alabar al Señor. Gracias, Señor, por esta terrible calamidad. Y usted se puede gozar en esa calamidad que usted está viviendo. Hermanos, eso es diferente. Ese es un gozo que la gente no puede explicar. Por eso es un gozo inefable. Por eso es un gozo glorioso. ¿Por qué? Porque no se origina en las circunstancias materiales. No se origina en los bienes de este mundo. No se origina ahí, sino precisamente que se origina ¿en qué? En nuestra relación personal con Dios, que no depende de que la cartera esté vacía o esté llena. De que su cuerpo esté lleno de salud o esté enfermo. Ese gozo no depende de eso, hermano. No depende de que usted esté solo o esté acompañado. No depende de eso, ese gozo. No depende de que a usted todo el mundo le sonría o de que todo el mundo le ponga la mala cara. Le voltee la cara cuando usted pasa. Ese gozo no depende de eso, hermano. Porque es fácil estar gozoso cuando todo el mundo aplaude, le sonríe y le dice don o doña. Con mucho respeto y mucha consideración de su parte. Así cualquiera está contento y gozoso. Ahora, cuando todo el mundo te dice chuiti, cuando todo el mundo te dice chuiti, y tú por donde quiera lo que oyes es un chuiti, y todas las puertas están cerradas, ya la cosa cambia ahí. Ya ahí está el gozoso, es otra cosa. El gozo ahí se origina en otro asunto, que evidentemente no es el chuipi, la mala cara, el rechazo. Y ahí viene este otra vez. Y ahí viene esta otra vez. Salen huyendo. No nos quieren cerca. Porque entienden que son una causa de problema para ellos, una carga, y no quieren más carga de la que ya tienen. Entonces, cuando uno se puede gozar en esa circunstancia, hermanos, ese es un gozo que tiene una marca inefable y glorioso. Esa es una marca celestial, esa no es una marca mundana. Esa es una marca celestial. Ese es el gozo que lleva a las personas, cuando lo experimentan en su interior, a abandonar y a renunciar a todos los gozos y deleites que el mundo promete. A todos los gozos y deleites que el mundo promete. Por eso, normalmente en la iglesia, nunca usted ha visto aquí, por lo menos aquí en esta iglesia, nunca usted ha visto a los pastores urgiéndole a la gente a que dejen los vicios, a que dejen esto, a que dejen aquello. ¿Por qué? Hermanos, es que desde el momento en que una persona empieza a experimentar en su ser interior, desde que una persona empieza a nadar en esa piscina de gozo que poco a poco va llenando todo su corazón, todo aquello que no es más que un espejismo del gozo verdadero, un espejismo, porque eso es lo que es, un espejismo. Todo el gozo mundano es un espejismo del gozo inefable y glorioso. Simplemente lo abandona. Lo tira por la borda. Tira por la borda todo aquello que le impida obtener esa llenura de la piscina interior del gozo verdadero. Tira por la borda. Por eso no hay que estar afanando, ¿verdad, la gente? No hay que estar afanando. Este era un gozo puro, un gozo sin la contaminación ambiental del pecado original, cuya raíz aún permanece en nosotros. Por eso era inefable y glorioso. Era un gozo puro. Era un gozo inefable, porque quien había llenado esa piscina interior era la propia manguera de la gracia de Dios. La manguera de la gracia de Dios había llenado esa piscina interior. Por eso estaban en gozo, aunque eran despojados de los bienes materiales. Estaban en gozo, aunque eran despojados de la libertad. Estaban en gozo, aunque eran rechazados y maltratados y vejados. Estaban nadando en esa piscina de gozo, inefable y glorioso. Hermanos, debe de ser diferente en nosotros hoy. ¿Qué usted cree? Esa piscina llena de gozo, inefable y glorioso, donde ellos pudieron bañarse, nadar, se secó. ¿Usted cree que se ha secado esa piscina? ¿Qué usted cree? No, hermano, está llena. Está llena. Está llena siempre. Que Dios nos ayude a estar bañándonos siempre ahí. En medio de las sequía y áridos desiertos de este mundo. Lo que Pedro nos está enseñando aquí es, mis hermanos, es lo siguiente: las respuestas bíblicas que damos a las ofensas, a los maltratos, a los despojos de los bienes materiales, a las humillaciones de que somos víctimas, producirán en nosotros un manantial de emociones santas. Un manantial de emociones santas. En contraste, con ese manantial de emociones santas que surgen de las respuestas santas que damos a los problemas que nos plagan, en contraste con ello, la respuesta de ira, de enojo, de rabia, producirán en nosotros amargura, ira, resentimiento y demás emociones asociadas con los frutos de la carne. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, vamos a leer ese versículo. Capítulo 15 de Proverbios, verso 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y mis hermanos, observemos que Pedro nos dice en este pasaje que hemos leído que la leña seca del maltrato, la ofensa y el agravio producirán en nosotros sufrimiento, amargura y demás sentimientos asociados con las ofensas, van a producir en nosotros un fuego interno, yo no sé usted, pero una de las maneras de yo saber cuando estoy muy airado, es lo caliente que siento mi sangre. Siento como que la sangre está hirviendo. Hay un calentón interno. Ahora, cuando la leña seca del maltrato, la ofensa y el agravio hace arder nuestra sangre y se producen emociones de sufrimiento, de angustia, de congoja, ese fuego que producen los maltratos actuarán como el fuego sobre el oro. Actuarán como el fuego sobre el oro. En otras palabras, obrará como el fuego sobre el oro para producir lo que se llama la purificación, para sacar las escorias que hacen impuro el oro, que les restan valor, hermosura, brillantez al oro. ¿Con qué fin se somete la fe a prueba, dice Pedro, para ser hallada en qué? Alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y mis amados hermanos, usted no tendrá una fe que alabe al Señor, una fe que glorifica al Señor, una fe que honre al Señor sin el fuego de la prueba. Así de simple, hermano. Y oiga bien, porque tenemos la idea concebida desde la infancia de que en este mundo no podemos ser pasibles de sufrimientos. Somos cristianos ya. Yo no tengo por qué sufrir. Es más, yo debo ser inmune a sufrimiento, porque yo soy cristiano. Pero, oiga bien, la enseñanza bíblica es todo lo contrario. Si su alma es oro, prepárese. Porque el problema es que ese oro es sacado de una mina. Ese oro es sacado de una mina donde hay toda clase de otras piedras y rocas y basura y escoria que debe de ser sacado de allí. Para eso usan, si te va a las minas de oro, ¿qué es lo que usan para sacar todas esas cosas? El fuego. El fuego. Hay muchos materiales que pueden producir fuego. Así también hay muchas pruebas que pueden producir la clase de fuego que necesitamos para sacar esas impurezas. Muchas veces el fuego que necesitamos es el fuego que produce un marido cara dura. O una esposa obstinada. El fuego que produce esa llama es el que el alma necesita para sacar la piedra, la roca. Hay diferentes tipos de materiales. Piedra caliza, piedra... ¿Cómo es, Máximo? Explícale algo, Máximo. El ingeniero que sabe de esa... Tipo de suelos. Los diferentes tipos de suelos que hay. Hay roca ígnea. ¿Qué más?
Metamórficas, hay basalto.
Bueno.
Y así, diferentes tipos de roca que aquí...
Y cada una de esas rocas necesita un tipo de fuego para sacarla del oro, para que el oro la expulse. Entonces, hermanos, cuando vemos el fuego, cuando veamos el fuego de las pruebas, no nos espantemos como si algo extraño nos está sucediendo. Ay, que Dios está airado contra mí, por eso me está dando esta pela. No, hermano, no es que Dios está airado, es que Dios te está amando demasiado. Es que te está amando demasiado. Él cree y sabe que tú, que ese oro de tu alma puede estar más puro y debe ser más puro. ¿Y qué está dándole? Bueno, el fuego que necesita. Para sacar esa roca ígnea, ese basalto que la que contamina ese oro. Entonces, por eso el apóstol dice, no se sorprendan del fuego de prueba, de la cantidad de prueba que le ha sobrevenido. No se sorprendan de eso. Sacar cada onza de oro requiere una X cantidad de fuego, hermano. Sacar cada onza de fe, de piedad, de devoción a Dios en nosotros requiere cierta dosis de fuego, de prueba. Por eso no nos debemos sorprender del fuego y de la intensidad del fuego. Porque como decía, depende de la roca. Hay roca, hay escoria que con un poquito se va, se fuma. Pero hay otra que hay que meterle ahí. Esto que usan los soldadores para derretir el hierro.
Un soplete.
Para sacar de allí esa escoria. Porque si no, no sale. Eso es así. En el fuego se ha de purificar nuestra actitud de fe, se ha de purificar nuestra actitud de perdón, se ha de purificar nuestra actitud de amor, se ha de purificar nuestra actitud de gratitud, nuestra actitud de intercesión. Cada una de esas gemas preciosas, como el oro, serán perfeccionadas ahí, en el centro mismo del horno de las pruebas, donde somos metidos. ¿Y cuál es la leña que se emplea para calentar ese fuego, ese horno? Las humillaciones, los maltratos, los vejámenes, las ofensas, los despojos. Y como sabemos, en muchos países del mundo, esas pruebas provienen de un estado hostil al Evangelio, que encarcelan a quienes creen en Cristo, quienes lo predican, y que corren el riesgo no solamente de cárcel, sino también de perder su vida. Hay diferentes tipos de fuegos, originados por diferentes tipos de combustible. Ahora, hermanos, lo maravilloso de todo esto es que todo eso es una evidencia de que en nuestros corazones habita el Espíritu Santo. Es una evidencia de que en nuestros corazones habita el Santo Espíritu de Dios y sus frutos maravillosos. En contraste con la raíz de amargura, el estado de enojo y de ira, que son evidencias de un descalabro espiritual, cuando experimentamos gozo, ese gozo inefable y glorioso, en medio de la prueba, hermanos, son una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Apunte eso. Apúntelo. Son una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. ¿Cómo respondemos al maltrato y a la ofensa ajena? La respuesta que demos va a revelar o un estado de descalabro espiritual por nuestras malas respuestas, o un estado de crecimiento espiritual y de salud espiritual cuando veamos nuestras almas nadando en la piscina del gozo inefable y glorioso, que no depende de las circunstancias que este mundo nos provee. Que pueden ser buenas, que pueden ser malas, que pueden ser de abundancia, que pueden ser de escasez, que pueden ser de armonía y de paz con los que nos rodean, o que pueden ser de guerra y de conflicto con quienes nos rodean. La respuesta que damos a esas cosas, hermanos, hablan de nuestro estado, condición espiritual. Quería terminar en esta mañana este tema ya, pero no pudimos. Espero que el próximo domingo podamos terminar ya. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hemos traído a este lugar sobre esta importante doctrina acerca de las respuestas bíblicas que debemos de dar al maltrato y a la ofensa. Pedimos que nos perdone las veces, Señor, que hemos fallado en ese sentido. Danos la gracia, Señor, de responder conforme a tu palabra, según tus mandamientos, según el camino de la fe, para que podamos en ello experimentar ese gozo inefable y glorioso. Pues lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.